En este momento no llueve, pero ha llovido.
Una noche de porquería, un frío espantoso.
Y una mañana indecisa y desagradable, ¿no?
Uno para quedarse en casa escuchando la tortilla.
Sí, es ideal, absolutamente ideal. Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Y del otro lado de la mesa, dos invitados. Conrado Hughes, ¿qué dices?
Y bien. Conrado Hughes, que estoy representando al amigo Valenti y a Merkel. No,
ahora viene Ovenir Sartú, que va a ocupar uno de los dos lugares vacantes.
¿Están de luna de miel?
Mercader y Valenti,
se fueron, ¿no? Sí. Se fueron de luna de miel.
Podemos después hacer un...
El amor es así.
Vamos a hacer un folletín con ese viaje. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, le pidió ayer al presidente de Antel, Edgardo Carvalho, la renuncia a su cargo. Este paso se produjo tras conocerse los detalles del caso de un hombre que ingresó a trabajar como adscripto en el directorio de la empresa estatal después de recibir una presunta llamada del prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez, que recomendaba que este individuo colaborara en la investigación que se cruzaba en ese entonces por la falsa denuncia de homicidio que en su momento había presentado el ex vicepresidente de Antel, Gonzalo Pereira. En una conferencia de prensa que brindó ayer, pocas horas antes de que terminara produciéndose su alejamiento del cargo, Carvalho explicó que se trató de un caso en el que los funcionarios y autoridades de Antel fueron engañados por este hombre en un momento que era de particular angustia en el ente por lo que había pasado con Pereira.
No hubo ingenuidad. Debían superar el estado de consternación, emoción y angustia que los poseía en ese momento para tomarse la precaución de confirmar oficialmente. No lo sé, eso lo dejo a juicio de ustedes. No lo hicieron y humanamente lo comprendo.
Bueno, ¿qué conclusiones han sacado ustedes después de escuchar y leer a propósito de esta situación?
Bueno,
Fernando.
Tiene varios aspectos este tema. Uno de ellos, naturalmente, es el del hoy procesado y otro es el de la administración. El del procesado guarda un misterio muy particular. Es una cosa, yo diría, casi que hay que encontrar alguna explicación racional que uno todavía la está buscando. Del lado de la administración, a mí lo que me llamó la atención fue, en primer término, la disciplina con la que se acata un llamado telefónico de la presidencia. Lo segundo es, un poco lo que hablábamos hoy, la falta de comunicación entre quienes manejan los entes del Estado y el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es decir, normalmente los presidentes, sobre todo de los entes, tienen un contacto fluido con el Poder Ejecutivo. Acá yo creo que me da la impresión que el presidente de Antel sintió intervenido en algún sentido Antel. Yo creo que el comentario seguramente debe haber sido, mira, llamaron de presidencia, estamos metidos en un gran lío.
Claro, porque era el momento de estallido, claro, del caso Pereira, con esa simulación de un delito. Recuerden que Pereira, sí, denunció que habían intentado ahorcarlo cerca de su casa, sí, en el Pinar, ¿no?
Es decir, en ese contexto, yo creo que el presidente, porque fue un poco bochornoso también lo que sufrió ante él, el directorio, es decir, en un directorio que estaba había tomado decisiones importantes en cuanto a la administración de una empresa del Estado, estaba integrado por una persona que evidentemente algo sucedía allí en su psiquis que no funcionaba bien y estaba tomando decisiones en asuntos públicos. En ese contexto, yo creo que el presidente de Antel sintió que le intervenía en Antel en algún sentido. Es decir, la presidencia está preocupada y me pone un policía. Acá, ahora, lo curioso es que después ese policía termina siendo incorporado cuando, si evidentemente que a esa altura el presidente de Antel debería saber que ya no era policía, porque nadie puede recibir dos ingreso, sí, del Estado,
es
salvo
de los
docentes.
Puntos que despierta preguntas, ¿no?
Porque, entonces allí se produce esta cosa insólita.
El doctor Carvalho dice que en determinado momento llegan a la conclusión de que esa persona no podía seguir desempeñándose en las condiciones en que lo hacía. Y por lo tanto, se resuelve formalizar su presencia. Y para eso se opta por el mecanismo de la adscripción a un director. Si se suponía que era un funcionario policial, ¿podía ser contratado como adscripto a un director?
De ninguna manera. No podía. De ninguna manera. Porque no se pueden recibir dos retribuciones de parte del Estado.
Es una de las preguntas que a mí me quedaron, por lo menos.
Y te concluyo en esto. Es decir, me da la impresión que esto demuestra un estilo de gobierno con un presidente muy lejano a lo cotidiano de la función pública, de los jerarcas en general. Y eso no deja de ser una característica para analizar también en un gobernante.
¿Otros comentarios, Daniel?
Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? A mí me dejó una sensación un poco frustrante, ¿no? Porque yo tengo bien conceptuado a la administración de Antel, a lo que Antel ha hecho estos años. Sin embargo, esta idea de que un ex policía puede montar esta tramoya y termina trabajando para el Estado y se lleva las computadoras de un ex director para su casa es una cosa de locos, ¿no? A uno le deja la idea de que, bueno, de que las barreras, las fronteras entre la empresa pública y el resto de la sociedad son extremadamente débiles, hay pocos controles. Lo otro que también me casi te diría que hasta me molesta es esa anuencia con la que actuó el directorio de Antel, ¿no? O sea, una llamada de una aparente, en verdad es
una llamada trucha.
Exactamente. Una llamada alcanza para tomar a alguien, lo cual me parece una cosa aberrante, ¿no? Porque
sobre todo cuando lo que se invocaba para la incorporación de este supuesto funcionario policial eran razones de seguridad. Estando por medio razones de seguridad, se da por buena una llamada. Ojo, este es todo un tema.
Por razones de seguridad habían contratado un boxeandinga también, ¿no?
Pero a donde voy es a que, ojo con el detalle acá, que este es todo un tema. ¿Cómo decirlo? Una voz en el teléfono ha provocado cantidad de equívocos, incluso a nivel periodístico. Ojo, ese es un detalle que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos tenemos que cuidar
eso,
con mucho detalle, porque ¿cuántas veces ha pasado en el ambiente periodístico de llamar a alguien y creer que se está hablando con alguien, en realidad se está hablando con otro? En fin, a donde voy
es el mismo gobierno.
Pero lo que quiero decir es, justamente, teniendo en cuenta eso, de que una voz en el teléfono, en principio, no es garantía de nada, bueno, y si estaban de por medio razones de seguridad, ¿cómo es que simplemente por esa voz en el teléfono se toma
voz,
esta persona?
El hecho deja en claro que una voz en el teléfono, proveniente de Presidencia de la República, puede generar esto. Es un mecanismo válido, legitimado. Y eso es lo que a mí me preocupa realmente. Y yo creo que tiene que ver con lo que decía Fernando. Yo veo mucha distancia entre Presidencia y algunos directorios de entes, y que eso me parece que puede estar jugando en contra. Una cosa buena, para no decir todas malas, la reacción de Vázquez, ¿no?
Pero yo voy a empezar por eso, o sea, para que no lo diga Chasquetti, lo digo yo.
Dale.
Yo ayer, cuando en la tarde iba leyendo a través de internet, digamos, estaba trabajando, pero tenía, digamos, abierto las noticias a ver qué pasaba, mandé un Twitter a mi página con la referencia de que había leído en una publicación que estaba las declaraciones de Carvalho, y conversé con alguien por teléfono y dije, si yo no me equivoco y no lo conozco suficientemente bien al doctor Vázquez, que de verdad no lo conozco mucho, antes de esta noche el doctor Carvalho marcha al despido. Y acerté, cuando llegué a mi casa mi señora me dijo, en el informativo acaban de decir que le aceptaron la renuncia a Carvalho. O sea, si hay algo que sacar bueno, es que Carvalho duró el rato entre las 3 de la tarde y las 6 y media o 7 en que en Presidencia tomaron nota de las declaraciones de Carvalho. Segundo punto.
Sí, pero ahí yo incorporo otra de mis preguntas, porque yo tengo una cantidad de preguntas en torno a este caso. Últimas noticias dice hoy que el tema se trató en el Consejo de Ministros del lunes.
Bueno, eso no lo sabía.
Entonces, dice última noticia, durante el Consejo de Ministros celebrado el lunes, Vázquez recordó que son tiempos electorales y afirmó que situaciones como la registrada en Antel pueden responder a la búsqueda de beneficios personales o a un intento de involucrar al gobierno con acusaciones de clientelismo. En fin, y siguió, ¿no? Lo que digo es, si la situación era toda conocida el lunes de mañana, ¿por qué no se le pidió la renuncia del presidente ante él el lunes de mañana y por qué se esperó a que el tema tomara estado público a través de la prensa el martes?
Ahí yo me sumo a esta interpretación, que si quieres, vasquista. Lo que fue lamentable fueron las declaraciones de Carvalho. Carvalho, yo lo vi, lo leí y lo vi por televisión y lo escuché por radio en reiteradas ocasiones a lo largo de la repetición de este episodio ayer de tarde. Y dijo algunas cosas increíbles. Dijo, punto uno, que esto era un episodio menor. Digo, hay que estar realmente en el piso 25 de la Torre de las Telecomunicaciones para creer que esto era un episodio menor. Encabezó todos los informativos de aquí y de aledaños.
Segunda, o sea, que cosa. Tu interpretación es que, si efectivamente el tema ya se conocía el lunes en el Consejo de Ministros, hubo como un espacio que se concedió
que lo podían arreglar,
para que Carvalho diera las explicaciones, y cuando se conocieron las explicaciones se entendió que eran insostenibles. Sí,
pero ¿alguien piensa que estas explicaciones no fueron conversadas?
No, estoy seguro que el impromptu del doctor Carvalho se notaba claramente, porque además estaba como dramático, ahí, es decir, relataba un entorno en el cual esos 8 funcionarios de la Secretaría de Pereira estaban víctimas del estrés, y en víctimas del estrés dejaban que un señor viniera, le gestionaban en 2 días la contratación, le fijaban 20.000 pesos, un sueldo pequeño, dijo Carvalho. Eso sí, ya realmente
para los oyentes
no importa, para los uruguayos no es un sueldo pequeño.
Entonces hay mucha improvisación, porque que un presidente de un ente enfrentado a esta situación convoque una conferencia de prensa para decir lo que se le antoje, me parece que no es... Es una improvisación.
Que se contrata gente sin chequear.
De los asesores de prensa.
Yo fui director de un ente autónomo y quiero decir que nunca en la vida, ni, por supuesto, ni se me pasó por la cabeza, pero tampoco al presidente del ente que yo participaba en el directorio como vocal, me iba a permitir que porque yo le recomendara a alguien iban a contratar. Aclaro, nunca contraté a nadie salvo un abogado que entró conmigo y salió conmigo. Pero, la verdad...
Vamos,
es que
Connie.
Es así,
Cuando vos fuiste presidente de un ente, era muy común...
No era presidente, fui director de un ente, era muy solo hice contratar un abogado asesor entró conmigo y salió conmigo.
A ver, no estoy hablando de vos, hablo en general.
No, yo estoy diciendo de mí,
por eso... Y vos sabés que esto es así, cada director tenía posibilidades, solamente de entrar...
Y yo como director del PP tampoco les permití a los directores, es más, saben los directores de Antel que los perseguí duramente con un sistema de contratación de pases en comisión que tenían los secretarios directores. Digo, a mí en esto no me duelen prendas, pero lo que quiero decir es que lo que dijo el doctor Carvalho ayer era que bastaba la bendición, en este caso, del director, que además se la pidieron, la contadora Gladys Uranga, de quien tengo la mejor de las opiniones, le preguntaron si le parecía bien, y Gladys Uranga habrá dicho, sí, doctor, ponga a este señor a trabajar. Una cosa delirante, una investigación policial con un encargo de 20.000 pesos en la secretaría para revisar papeles. Delirante.
Yo bajaría un poco la pelota al piso, ¿no? Así, porque estas cosas, primero que nada, hay un acto de estafa, ¿no? Si hay un estafador, es un personaje, esta clase de personajes, me ha tocado conocer a alguno esta clase de fabuladores de situaciones para sacar proyectos personales, y realmente son personajes que uno se sorprende de las cosas que pueden lograr. Algunos amigos míos que compartieron el contacto con un personaje muy particular, es increíble las cosas que puede lograr uno de estos tipos, cosas que de repente no las logra una persona honesta cumpliendo con todos los procedimientos, con también los obstáculos, y esta gente saltea esas cosas. Yo realmente asombro.
Pero sí, está bien, pero ojo.
No.
Uno se pregunta si estamos ante un caso simplemente de ese tipo.
Lo que era bastante
evidente era que este hombre lo iban a descubrir.
Claro,
alguien que estaba invocando a cada rato al prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez. ¿Cuánto tiempo podía permanecer en esa posición?
Está bien, quiero terminar la idea.
Claro, iba a aparecer en algún momento.
Lo que quería decir es que en sí el episodio, yo en esto creo que sí es menor, sí. Lo que es preocupante es el mecanismo de la recomendación, es decir, que quienes ejercen una cuota de poder entiendan que es lícito que se los llame para asignar un cargo. Me parece que eso sí es inconveniente, ha pasado en todas las administraciones.
Ahora, viste, según la explicación que da el doctor Carvalho, acá el tema no era una recomendación de contratame a fulanito. El tema era otra cosa. Ese llamado de quien decía ser Jorge Vázquez pedía en las oficinas del directorio de Ángel...
Que franquearan la entrada.
Hablaba de la conveniencia de que por razones de seguridad un funcionario policial tuviera acceso a documentación sobre una serie de denuncias que había formulado Pereira. O sea, no se estaba colocando a alguien por una cuestión de un empleo.
No, no, no.
Se estaba pidiendo que se habilitara a investigar determinados papeles.
Sí. Es que el Estado tiene expertos dedicados a eso, sí, y obviamente son los que tienen que hacerlo.
Pero...
Y el doctor Carvalho es abogado, pues si a mí me dijeran que es agrimensor, todavía se podía comer la pastilla.
Bueno,
pero lo que pasa un abogado que... le haga ese cuento y haga, no solo que lo dejen venir, ya eso era pintoresco, no solo que lo dejen venir, sino que lo incorporen a la plantilla, es inaudito.
Bueno, lo que yo veo es que hay en la administración pública, desde hace muchísimas administraciones, la costumbre de, provocada un poco por algunos problemas de cómo es el régimen de funcionario público, de que todos los que ejercen alguna cuota de poder tienen necesidad de contratar gente para ya sea tareas específicas o para... Es un problema de decir...
Pero parecería que no era el caso. Yo me inclino más por la tesis de Fernando, como que el directorio de Antel, en ese momento, con el caso Pereira estallando, sentía que lo estaban interviniendo, entre comillas, desde Presidencia de la República. No que le estaban pidiendo que contratara a un tipo. Le estaban poniendo a alguien allí, bueno, a investigar.
Pero es que esa es la función extraordinaria que de alguna manera no se confía a la... Ese es el tipo de situaciones que los funcionarios públicos asignados a un organismo a veces no cumplen y los directores recurren a alguna persona externa al régimen. Esto es habitual y está pasando en todos lados.
Pero acá no fue el director, ¿no? Acá fue la presidenta pública.
No, pero eso es off the record. Si formalmente se ejerce esa cuota de poder que ejercen todos los que... para contratar a una persona que haga una tarea específica, ¿no? Por fuera de los cuadros habituales. Fuera de los cuadros habituales.
En mi pasaje por la administración pública nunca vino una cosa igual. Pero sí me hace acordar una cosa que en tiempos en los cuales yo no era funcionario público, que era el tiempo de la dictadura, que estaban lo que llamaban los funcionarios de enlace. El oficial de enlace era un oficial de las Fuerzas Armadas que estaba adentro de las distintas dependencias públicas y que supuestamente reportaba a sus jerarcas naturales, que eran los comandos, los militares, ¿no? Entonces, acá parece que este señor era... uno piensa, bueno, Carvalho pensó que era el funcionario de enlace o el oficial de enlace de la presidencia, por eso me afilio a la tesis de Fernando, de la presidencia, y que en la persona de un policía, que no sabíamos después resulta que era ex policía, de un policía que además tenía mucha labia y mucha naturalidad para desempeñarse. Pero eso era el marco. Ahora, me gusta, ayer de mañana, con gran, digamos, velocidad de reacción, el diputado García salió a pedir la renuncia de Carvalho, consiguió, no fue él, digo, fue el presidente Vázquez que lo hizo, y utilizó una metáfora que me pareció fantástico. Este señor, me sospecho, dijo que es el hombre araña, porque entró ante él directamente por el piso 23.
Ahora, la otra pregunta es, y retomo algo que señalaba Daniel hace un rato, ¿por qué en Antel han pasado todas estas cosas raras en el último año? Porque todo empezó, ustedes recordarán, con las denuncias que hacía Pereira, de que estaba siendo amenazado, de que incluso habían atentado contra él, habían disparado balazos contra la fachada de su casa, en fin. Todo eso después llevó a que se le concediera la contratación de guardaespaldas. Después Pereira protagoniza los hechos que terminan con su salida del directorio. Y ahora resulta que justo en ese momento aparece alguien que no sabemos cómo, se cuela y empieza a trabajar en el directorio de Antel a investigar sobre el caso Pereira, y no sé. Es una serie demasiado larga de
coincidencias,
sí, de rareza, ¿no?
Eso mismo se debe estar preguntando el expresidente Antel, porque en definitiva todas estas circunstancias son consecuencias de algo que a mi juicio desbordó.
No, porque una de las preguntas que uno se puede hacer es, las denuncias originales de Pereira, ¿eran efectivamente un invento, como muchos creyeron después?
¿Sabes lo que yo pienso?
¿O a Pereira le pasó algo, efectivamente?
¿Sabes lo que yo pienso?
¿Puede tener alguna vinculación con este señor que ahora se mete en el directorio?
Pero eso le generó un desequilibrio. Yo creo que es más complejo. Yo creo que aquellas amenazas no existieron. Es la lógica pensar, ¿eh?
Yo creo que los entes autónomos...
Y esto es consecuencia de un oportunismo, ¿no?
Los directorios de los entes autónomos están bastante alejados de por su naturaleza jurídica, están bastante alejados de la dinámica del gobierno. O sea, tienen su propia agenda, funcionan con lógicas distintas. Y a diferencia de lo que puede suceder con un ministro, con un equipo que está al frente de un ministerio, que tiene una reunión de gabinete todas las semanas, el directorio del ente funciona aparte. Y yo creo que en aquellos casos donde existen equipos, donde, bueno, hay discusión, hay una cierta construcción colectiva, las cosas funcionan bien y hay algo así como mutuos controles. Pero a mí me parece que en el caso de Antel como que se fue desgranando, se sacó a María Simón.
Pero estuvo integrado solo por dos.
Solo por dos, una empresa tan grande, la más importante
de las arcas públicas
del país. Y me parece que la responsabilidad y el peso sobre el individuo, en este caso sobre Carvalho, es demasiado grande. Yo creo que ahí el Frente Amplio o Vázquez se equivocó en el sentido que tendría que haber reforzado ese equipo. Comparen con ANCAP, ¿no? Esta línea...
Sí, a esto lo dejaste, si pero por lo menos con la anuencia del gobierno.
Martínez, Dick, Riet...
¿A cuál peor? Pero existido, están haciendo las cosas muy bien.
Si hubiera existido un director de la oposición controlando allí. Esta contratación se hubiera dado en estos términos.
Bueno, capaz que el director de la oposición lo hubiese contratado por su lado también.
Son las 10 no y 4 minutos.
Históricamente ha sido así, ¿no?
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095 000 810.